Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Denuncian las damas de blanco la represión gubernamental y las condenas impuestas a 5 de sus activistas por reclamar la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Informa Ivette Pacheco.
5 integrantes del movimiento opositor cubano Damas de Blanco permanecen privadas de su libertad por su posición política en contra del régimen de La Habana. Berta Soler, líder de la organización femenina, en conversación con Martí Noticias, aseguró que la continua represión de la seguridad del Estado cubana en contra del grupo disidente tiene como objetivo silenciarlo.
El régimen cubano se ensaña con nuestra organización con el objetivo de destruirnos y ha llevado a Damas de Blanco a prisión para silenciarlas, para terminar con nuestra organización.
Una de las 5 Damas de Blanco que ha sufrido, según denuncias de familiares, el ensañamiento de las autoridades cubanas es Aymara Nieto Muñoz, quien ahora está cumpliendo una sentencia de 5 años y 4 meses en régimen de menor severidad en un campamento en el Guatao, La Habana, por el cargo de desorden público. Nieto Muñoz, madre de 2 menores de edad, fue enjuiciada de nuevo, cumpliendo su condena de 4 años en una prisión de mujeres en Manatí, Las Tunas.
El 11 de marzo de 2020 la trasladan para la prisión en Manatí, a más de 600 kilómetros del lugar donde reside. Le realizan por tercera vez un juicio mañado.
En la provincia Matanzas, 3 Damas de Blanco se encuentran privadas de su libertad por expresarse durante las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Tania Echevarría protestó en Colón, Matanzas. Zaylí Navarro lo hizo en Perico. Y en Carlos Rojas, Sisi Abascal, de 26 años, la más joven integrante del movimiento. Tania y Sisi cumplen sentencia de 6 años y de 8 años Zaylí Navarro, las 3 en la cárcel La Bellotex en Matanzas. Por otra parte, Jacqueline Heredia, paciente de VIH-Sida, quien integra también la organización, se encuentra recluida en una prisión para este tipo de pacientes, ubicada en Guines, provincia Mayabeque, desde junio de 2023, cuando le revocaron una condena de 3 años de prisión domiciliaria.
Estas 5 presas políticas de Damas de Blanco están con rejas comunes que en algunos casos que provocan cualquier problema, están en condiciones infrahumanas, hacinadas, pero también en muchas ocasiones están enfermas y no tienen la atención médica requerida. Para nosotros es muy preocupante y doloroso tener nuestras hermanas de lucha en prisión solo por promover y defender los derechos humanos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La expresa política Yolanda Santana Ayala denunció a través de Martín Noticias el acoso policial que sufre su familia, el que aseguró tiene como propósito que abandone su activismo precisamente como dama de blanco.
Yo me llamo Yolanda Santana Ayala, dama de blanco, es prisionera política. Hoy nuevamente denuncio a la dictadura por acoso hacia mi familia, la policía política y la seguridad del Estado. Esta es la tercera vez que citan a mi hijo por gusto, porque quieren que yo deje de ser dama de blanco, que yo me quite de las damas de blanco, si no van a llevar preso a mi hijo, a mi hija o a mí. Yo les dije a ellos que yo no me voy a quitar de las damas de blanco. Hoy nuevamente vino el jefe del sector a citar nuevamente por orden de la seguridad del Estado a mi hijo Javier Rodríguez Santana a la PNR del Capri a las 10 de la mañana. Yo denuncio a esta dictadura y denuncio a la seguridad del Estado por acoso hacia la familia de Yolanda Santana Ayala, mi familia, y por acoso hacia mi persona.
Hay noticias sobre las elecciones en Venezuela desde Caracas. Carolina Alcalde informa.
El ex candidato presidencial y ex rector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, anunció que el proceso que lleva adelante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que admitió un recurso interpuesto por el presidente Nicolás Maduro para efectuar un peritaje y verificación de los resultados, es opaco y pidió su nulidad.
Por los vicios procesales, por los vicios jurídicos en que ha incurrido la Sala al admitir y desarrollar el proceso tal como lo ha desarrollado hasta ahora. La admisión fue un error, pero el proceso en sí es un gravísimo error y es algo que atenta contra el elector.
La oposición ha dicho que el recurso no existe en el marco legal venezolano y ha cuestionado que el TSJ, considerado un apéndice del Poder Ejecutivo, se tome facultades del organismo electoral. El Centro Carter sostiene que ese organismo no puede llevar a cabo una verificación independiente. En tanto, el gobierno de Venezuela aseguró que el contenido del informe preliminar del panel de expertos electorales de la ONU, que denunció la ausencia de requisitos básicos de transparencia e integridad, esenciales para celebrar elecciones creíbles, son mentiras. El informe, que inicialmente sería confidencial, fue publicado. El presidente del Parlamento venezolano de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, propuso reformar las leyes electorales para que en adelante nunca más ningún extranjero tome posición sobre los comicios del país.
Es un panel de basura, sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el Secretario General de Naciones Unidas.
El grupo que se desplegó para las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela sostuvo que la audiencia de resultados desglosados no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas y afirmó que la revisión de una pequeña muestra de documentos públicos, entre ellos las actas publicadas por la oposición, exhiben todos los dispositivos de seguridad de los protocolos originales de los resultados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades. Marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol. Dejar atrás los miedos. Quiero volver a ser yo.
Caminos. Un programa producido por Patricia Martínez. Con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Y comenzamos con esta nota. Hay muchos rumores falsos sobre las leyes de inmigración de Estados Unidos que lo pueden poner en peligro a usted y a sus seres queridos. Así advirtió el pasado miércoles el Departamento de Estado de Estados Unidos. En un mensaje compartido por la Embajada de Washington en La Habana, la portavoz de la Cancillería estadounidense, Cristina Rosales, invita a los migrantes a informarse sobre las vías legales para entrar a los Estados Unidos de manera segura y por las vías establecidas. Obtenga actualizaciones precisas y confiables directamente de nosotros, recomendó la portavoz. También recomendó la suscripción al canal de WhatsApp Migración USA para recibir actualizaciones sobre los procesos migratorios en Estados Unidos y orientación sobre los mismos. La seguridad de los migrantes es una prioridad de las autoridades estadounidenses, aseguró la vocera del Departamento de Estado.
Si estás pensando en mirar a los Estados Unidos, tenemos información importante para ti. Hay muchos rumores falsos sobre las leyes de migración de Estados Unidos que lo pueden poner en peligro a usted y a sus seres queridos. Obtén actualizaciones precisas y confiables directamente de nosotros. Infórmate sobre las vías legales para entrar a los Estados Unidos de manera segura y legal. Suscríbete a nuestro Migración USA canal de WhatsApp para recibir actualizaciones y orientación. Haz clic en el enlace para unirte a nosotros ahora y asegurar un viaje más seguro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Recibe actualizaciones directamente de nosotros.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más informaciones en Caminos. La semana pasada, Estados Unidos suspendió de manera temporal los permisos de viaje para beneficiarios del programa de paro humanitario implementado en enero del pasado año para Cuba, Haití y Nicaragua y en octubre del 2022 para Venezuela. La medida causó conmoción entre los cubanos que han apostado a esa vía para emigrar legalmente a Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, confirmó a Martín Noticias que
por precaución, detuvo la emisión de autorizaciones de viaje anticipadas para este programa luego de que se reportaran niveles significativos de fraude. El abogado de inmigración, Willie Allen, recomienda a los cubanos que hayan sido aprobados para el parol humanitario que viajen a Estados Unidos lo más pronto posible, pues teme que el programa migratorio no se pueda salvar fácilmente.
Lo más importante es lo que ustedes anunciaron, que las personas que ya estaban aprobados y esperando viajar, puedan viajar. Porque al principio, cuando primero se suspendió, había un problema serio en que a varias personas que estaban listos para viajar no les permitieron viajar. Así que por lo menos ahora sabemos que las personas que ya están aprobadas, ya tienen su permiso de viaje, van a volar, y lo que yo les recomiendo a las personas es que vuelen ahora. Ahora, ¿qué ocurre? Hasta cierto punto, que hay casi un 18% de solicitudes que encontraron que tenían fraude, que es un promedio bastante alto, un programa como este, va a llevar a que en la política traten de eliminarlo. Vamos a recordar que había 19 gobernadores republicanos que entablaron una demanda para eliminar este proyecto. Perdieron ese juicio, están en apelación. En este momento, el nivel de fraude que existe le da un arma fuerte, primero para tratar de reabrir el caso que ya perdieron, segundo, como ustedes anunciaron, que el presidente de la Cámara de Representantes trate de manipular o empujar para tratar de poner presión para que se elimine el programa. Mira, cuando tú miras los números, 2.7 millones de personas, 2.700.000 personas han aplicado para este programa. Han podido tramitar solamente 700.000 y pico de las aplicaciones. Eso quiere decir que hay 2 millones de aplicaciones que no han ni mirado. Y que en esas 700 aplicaciones que revisaron, han entrado 600.000 personas. Y que esas 600.000 personas, puede haber 100.000 con fraude. Te das cuenta que el número de aprobaciones y el número del fraude lo hace algo que es preocupante. Entonces yo no espero que el problema se pueda resolver muy rápido. ¿Y por qué? Porque mira, estaban creando seguros sociales falsos, estaban creando el reporte del IRS falso, estaban usando seguros sociales de personas muertas. Tú tienes que hay 4.000 solicitantes o 4.000 patrocinadores que solicitaron casi 100.000 personas. Tú ves que hay una dirección en El Paso, Texas, a donde casi 4.000 personas fueron procesados con la misma dirección y los mismos números. Entonces te das cuenta que si hubo un fraude, puede haber pequeños fraudes, pero también hay un fraude grande y muy organizado. Mira, el programa es muy bueno. Han entrado 600.000 personas de una forma legal a los Estados Unidos, de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Principalmente Haití, han entrado 200.000 haitianos. Pero ¿qué ocurre? Que las comunicaciones no siempre son las mejores. El programa no siempre es mejor. Estamos viendo el fraude. Entonces, hay algunas aerolíneas que no te permiten. Hemos tenido problemas con clientes de nosotros que los hijos estaban viajando con parientes, tenían toda la documentación correcta. Uh-huh. Y, por ejemplo, América no les permitió volar en Santa Clara, pero Spirit lo permitió volar en La Habana. Entonces, parte son la esquizofrenia de las líneas aéreas, a veces la misma esquizofrenia de los oficiales de CBP que tienen la última palabra para aprobar. Y sí, en ciertas líneas aéreas tienen miedo, porque siempre está el problema que si tú traes algo, alguien que no tiene problema para entrar a los Estados Unidos, puede recibir una multa bastante alta. Primero, DHS anunció que los patrocinadores que fueron identificados van a ser referidos al Departamento de Justicia para ser encausados por delitos criminales. A mí me preocupa también el beneficiario. Si una persona entró y le pueden acusar de haber participado en un fraude para entrar a los Estados Unidos, puede llevar a su expulsión y su deportación. Y fraudes de documentos de migración no tienen perdones. Así que es un problema bastante serio. Y mira, es un programa que era bueno porque permitía que cualquiera patrocinara a un amigo. Pero ¿qué es lo que pasa? El diablo está en esos detalles. Yo tengo muchas personas que me están escribiendo ahora que pagaron $10,000, $20,000. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, perdieron su dinero. Y eso es lo que pasó con este programa también, que se prestaba un fraude. Porque no es lo mismo que tú estés patrocinando a tu tía o a tu primo que no puedes aplicar por ellos normalmente. Pero cuando alguien te paga $10,000 para que tú lo patrocines a esa persona, abre la puerta a irregularidad y abre la puerta a fraude. Claro.
bueno.
Yo temo que este programa no regrese.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en caminos. El gobierno del presidente Joe Biden sumará a los estados mexicanos de Chiapas y Tabasco a las zonas en las que los migrantes pueden ya solicitar citas en línea para ingresar a Estados Unidos, anunciaron autoridades estadounidenses, lo que podría aliviar la presión sobre el gobierno mexicano y reducir los riesgos para las personas que intentan llegar a la frontera norte de México para solicitar asilo. Los migrantes van a poder programar citas mediante la aplicación CBP One desde esos dos estados del sur de México, lo cual va a ampliar la zona desde el norte y centro del país, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés. La medida satisface una petición de México, un socio cada vez más cercano de Washington en los intentos por controlar los flujos migratorios de proporciones extraordinarias. El cambio va a evitar que los migrantes tengan que cruzar el país en dirección norte para obtener una de las 1,450 citas disponibles diariamente, dijo la CBP. Agregó que el cambio va a entrar en vigor pronto, pero no proporcionó una fecha exacta.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en caminos. El historiador Manuel Cuesta Morúa analiza el fenómeno de la migración cubana. Mi colega Luis Guardia con la nota.
El historiador Manuel Cuesta Morúa analiza el comportamiento social de los éxodos definidos en períodos cíclicos durante estos 65 años de totalitarismo castrista.
Se sacaba cuentas a veces de que cada 13, 14 años, se ve, generaba un éxodo masivo, cada vez más creciente, de cubanos hacia el exterior.
Los primeros años marcaron una salida legal, por lo general de las clases más pudientes de la sociedad cubana. Y llegó Camarioca en 1965, la primera apertura de las costas que trajeron a tierras de libertad a unos 5.000 cubanos aproximadamente.
Luego viene el 80, ya el 80 es un éxodo popular, es el primer éxodo popular que está respondiendo a las deficiencias, a las incapacidades del modelo económico.
Conocido como el éxodo del Mariel, por abrirse un corredor marítimo desde ese puerto, fue usado por el régimen para expulsar de la isla a unos 125.000 cubanos en apenas 3 meses. 14 años después, la situación interna era desesperante. Tras el desmoronamiento del exbloque socialista, la mayor de las Antillas entraba en el llamado período especial, la mayor crisis socioeconómica que había experimentado el régimen en sus primeros 35 años.
Luego tenemos 94, ya se desdibuja la composición elitista del éxodo y comienza a ser un éxodo de los hijos y nietos de la revolución.
El llamado éxodo de los balseros trajo a Estados Unidos a unos 38.000 cubanos. En los primeros 6 meses de ese 1994, unos 12.000 ya habían podido escapar de la isla. Las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021 encendieron las alarmas del régimen. Nicaragua estableció el libre visado para los cubanos y Managua sirvió de trampolín a esta estampida.
Es el mayor éxodo de la historia de Cuba. Digamos, es el éxodo que viene a romper la composición demográfica del país. Por lo tanto, yo no lo llamo ya un éxodo en el sentido bíblico de la palabra, tampoco un exilio en el sentido político, sino un despoblamiento de Cuba.
Según datos oficiales, más de 1.2 millones de cubanos han podido escapar de la isla de gobierno comunista en los últimos 3 años, es decir, más de un 10% de su actual población. Luis Guardia, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de Canarias va a entregar ayudas de emergencia humanitaria a inmigrantes canarios y sus descendientes que residan en Cuba. Según Europa Press, las autoridades de esa región van a otorgar 75 ayudas de 200 euros cada una, aproximadamente 66 mil pesos cubanos al cambio actual, adultos mayores de 80 años, así como otras 350 ayudas generales valoradas en 70 mil euros en el marco del Plan Extraordinario de Ayudas a Canarios. Cuba enfrenta una de las crisis económicas más severas de las últimas décadas, marcada por una severa inflación y también una escasez de productos básicos como alimentos y medicinas. La isla también sufre frecuentes apagones y un aumento en brotes de enfermedades como el dengue y más recientemente la fiebre del oro poche. Estas condiciones impiden que muchos canarios tengan una vida digna, dijo José Telles, director general de Emigración de Canarias. El funcionario agregó que la ayuda de emergencia también se extenderá a canarios y descendientes residentes en Venezuela y Argentina.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas migratorias en caminos, el gobierno de Estados Unidos suspendió de manera temporal los permisos de viaje para beneficiarios del programa implementado en enero del año pasado para Cuba, Haití y Nicaragua, luego de la circulación de un informe interno que revelaba niveles significativos de fraude, como ya hemos venido comentando en el programa. En total, hasta junio, unos 494.799 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos habían entrado a Estados Unidos bajo este programa, cuyos solicitantes deben tener verificaciones de antecedentes y un patrocinador financiero en Estados Unidos que responda por ellos.
Suspendidas y sin fecha de reanudación, se mantienen las autorizaciones de viaje para nuevos beneficiarios del permiso humanitario que cobija a nacionales de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba. El Departamento de Seguridad Nacional, sin aportar detalles, atribuyó la decisión a un posible fraude. Expertos apuntan cuáles podrían ser los problemas.
Estamos hablando, por ejemplo, de personas que pudiendo solamente patrocinar económicamente a dos o tres personas, resultan siendo sponsors o patrocinando a 10 a 15 sin tener la capacidad económica de hacerlo.
E incluso casos en los que presuntamente falsifican documentos públicos.
Se ha determinado que hay el uso y abuso de números de seguros sociales, en algunos casos inexistentes, y en otros hasta de personas que han fallecido.
Un delito que acarrea consecuencias legales.
Mentir para obtener un beneficio migratorio o para ayudar a otra persona a obtener un beneficio migratorio es un delito grave.
Crímenes que incluso podrían llevarlos a prisión. Un hecho que el experto destaca enfrenta presiones políticas por el marco electoral que se registra.
En especial, los republicanos de la Cámara van a presionar a la administración para que simplemente cierre todo el programa, porque está plagado de fraudes y es susceptible a fraude.
El número de impactados de manera directa es aún desconocido, pero muchos ven que sus opciones se agotan.
En Venezuela estamos casi al borde de una guerra civil. Esperamos que sea temporal. Y esperamos que el momento que se le pueda dar la autorización para salir de Venezuela, me refiero específicamente, no haya un cierre de fronteras.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, dijo a Martín Noticias que la pausa temporal en las autorizaciones de viaje de este programa de parol humanitario no afecta los procesos de parol por reunificación familiar. La pausa temporal en la emisión de autorizaciones avanzadas de viaje, ATA, para nuevos beneficiarios de programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, no tiene impacto alguno en los procesos de parol por reunificación familiar, indicó un vocero del DHS. Los beneficiarios que ya hayan recibido esta autorización de viaje avanzadas deben verificar su cuenta en MyUSIS para obtener actualizaciones antes de hacer arreglos de viajes y antes de viajar. Todas las personas con un ATA válido pueden viajar, señaló el departamento.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, Cuba es el segundo país con más solicitudes de refugio en México registradas en el primer semestre de este año, según cifras publicadas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR. Entre enero y julio de este año, un total de 9.914 ciudadanos de la isla realizaron este trámite, casi una cuarta parte del total. Cuba ocupa el segundo puesto, solo superado por Honduras. Le siguen Haití y El Salvador y Guatemala. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó en junio pasado una orden ejecutiva que restringe el acceso de migrantes indocumentados al país. La nueva normativa contempla medidas temporales para impedir a los migrantes recibir asilo cuando las autoridades consideren que la frontera sur esté desbordada. La frontera abre solo cuando el número de migrantes que la cruzan entre los puertos de entrada sea lo suficientemente bajo como para que el sistema estadounidense pueda gestionar de forma segura y eficaz las operaciones fronterizas, según las autoridades. Con más detalles, mi colega Mario Pentón.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo este jueves a Martín Noticias que la pausa temporal en las autorizaciones de viaje del programa de parol humanitario no afecta a los procesos de parol por reunificación familiar. La pausa temporal en la emisión de autorizaciones avanzadas de viaje para nuevos beneficiarios del programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos no tiene impacto en los procesos de parol por reunificación familiar, dijo un vocero del Departamento de Seguridad Nacional. Los beneficiarios que ya hayan recibido una autorización anticipada de viaje deben verificar su cuenta de USCIS para obtener actualizaciones antes de hacer arreglos de viaje y antes de viajar. Todas las personas con un permiso de viaje pueden viajar. Decenas de beneficiarios del parol cubano de reunificación familiar se habían comunicado con Martín Noticias para reportar problemas en sus aplicaciones. Utilizan un sistema parecido al del programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. El programa cubano, haitiano, nicaragüense y venezolano de parol ha sido pausado después de una investigación interna del Departamento de Seguridad Nacional que reveló un fraude masivo por parte de patrocinadores. Más de 100.000 cubanos habían llegado a Estados Unidos mediante este parol humanitario. Por su parte, el programa cubano de reunificación familiar Parol, instaurado en el 2007 y modernizado el año pasado, permite a ciertos ciudadanos estadounidenses que son elegibles a solicitar a sus familiares en Cuba. Si se concede un permiso de ingreso, estos miembros de la familia pueden venir a Estados Unidos sin tener que esperar por sus fechas de prioridad de visa de inmigrante. Una vez en Estados Unidos, los beneficiarios del programa cubano de reunificación familiar pueden solicitar un permiso de empleo mientras esperan para solicitar la residencia permanente legal, según explicó USCIS. Mario Pentón para Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Según una nota de prensa asociada a los migrantes que murieron ahogados en su intento por cruzar la selva del Darién en la frontera de Panamá y Colombia, fueron identificados y corresponden a 6 venezolanos, 3 vietnamitas y un colombiano. Las víctimas que fueron encontradas en la comunidad de Carretero el pasado 24 de julio, enterradas de forma irregular, intentaban atravesar esa inhóspita y peligrosa ruta por el país centroamericano en su camino a Estados Unidos. El Ministerio Público de Panamá informó que las autoridades iniciaron el viernes la entrega de los cuerpos de los migrantes. De las 10 víctimas, 8 han sido identificadas por familiares y se esperan resultados de pruebas forenses para confirmar la identidad de los otros 2, informaron las autoridades panameñas. Panamá se ha convertido en una ruta para el paso de los migrantes, en especial de nacionalidad venezolana. En el pasado año atravesaron el Darién más de 500.000 de personas y hasta el pasado 8 de agosto las autoridades de migración habían reportado más de 220.000 migrantes irregulares. Gracias a todos por la sintonía. Así vamos terminando esta emisión de Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en el próximo programa.